Compartir con ustedes en esta oportunidad el sermón que lleva por título Siete claves para entender y aplicar las parábolas de Jesucristo. Siete claves, repito, para entender primero, luego para aplicar las parábolas de Jesucristo. Mi propósito es explicar estos siete puntos claves que nos ayudarán a comprender correctamente el mensaje de Jesucristo a través de las parábolas que Él habló. Las parábolas constituyen para nosotros el tesoro de Dios para su pueblo. Quiero que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34, y luego vamos a regresar a leer el versículo 12. Entonces repito la cita, Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34 primero. Están llegando allí a Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. Leo el versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Versículo 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vean el propósito. Regresemos a leer el versículo 12 ahora. Del mismo capítulo 4 de Marcos, versículo 12, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vean entonces esta manera en la cual Jesucristo trató con sus discípulos. Dice, sin parábolas no les hablaba. Bien, el propósito. Cristo a menudo enseñó usando parábolas. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, usted ve ahí que Jesucristo constantemente, para poder predicar, para poder enseñar, utilizó parábolas. Entonces, si Jesucristo las usó, pregunto, ¿cómo podemos usar y entender mejor estos poderosos instrumentos que Jesucristo utilizó a través de las parábolas? Esa es la pregunta para nosotros. ¿Cómo podemos usar y entender las parábolas? Ese es el fondo de la plática de hoy. Pongo ejemplos. Vean la gran cantidad de parábolas que Jesucristo utilizó para dar enseñanza, para predicar, para conducir a sus discípulos cuando Él estuvo en la tierra. Por ejemplo, Cristo habló en una parábola de los trabajadores de una viña que fueron contratados a diferentes horas del día, pero que al final recibieron su misma paga. En esa parábola se narra que fueron contratados hombres a las 9 de la mañana, otros a las 12, otros a las 3 y otros más tarde. Y en la parábola Jesucristo le dice, comience a darle su salario, iniciando con los últimos, los que fueron contratados en las últimas horas de la tarde. Cuando los primeros vieron que ellos recibieron su paga, un denario, ellos presupusieron que iban a ganar más, porque los que entraron a las 4 de la tarde habían recibido un denario. Pero el mayordomo le dio un denario a los de las 4 de la tarde y el mismo denario a los que habían iniciado a las 9 de la mañana, 6 de la mañana. En esta parábola de los trabajadores de la viña, vean la manera de enseñar de Jesucristo. Pero ¿qué encierra esta parábola? ¿Hacia qué apunta? Hacia el reino de Dios y el llamamiento de cada uno de los hombres y mujeres a su iglesia. Unos han sido llamados tiempo atrás, otros tal vez 15 años atrás, otros han sido llamados el año pasado, pero el fruto, la recompensa será, de acuerdo a la voluntad de Dios y a la obediencia, el reino de los cielos. La misma paga. Entonces, bien, ¿cómo Jesucristo utilizó esto? Menciono una parábola más. La rebelión que se dio en una viña. Jesucristo utilizó también la parábola de la levadura, tratando de enseñar lecciones espirituales para su pueblo. Una parábola más es la que estaba basada en la búsqueda de una moneda perdida. Usted ha leído esas parábolas. Una moneda perdida. El afán de la señora, de hombre o la mujer que estaba buscando esa moneda perdida. Pero también utilizó Jesucristo una parábola de la oveja perdida. Más aún, Jesucristo comenzó a desarrollar su enseñanza utilizando una parábola de las fiestas de boda. ¿Se recuerdan de esa parábola? Dice que todos llevaban con traje de boda, pero alguien llegó sin la indumentaria correcta. Le dice, ¿y cómo entraste tú aquí? Esto es la fiesta de bodas. Jesucristo le enseñó grandes lecciones espirituales a sus discípulos a través de la parábola de la semilla de mostaza. El reino de Dios es igual a la semilla de mostaza. Pequeño y llegará a ser grande, mundial, internacional. También Jesucristo utilizó la parábola de la red que recoge toda clase de peces. Fíjense, qué enseñanzas las que Jesucristo utilizó. Una parábola más. Habló de la tela nueva. Habló del vino nuevo. En otra parábola, Jesucristo habló de la perla de gran precio, siempre apuntando al reino de Dios. Vean la lección espiritual que iba allí. Habló también de una parábola sobre un fariseo y un recaudador de impuestos. Ustedes conocen y han leído la parábola del hijo pródigo. Una parábola que deja lecciones espirituales tremendas. Vean el método de enseñanza de Jesucristo a sus discípulos. Y ese mismo método está utilizando hoy con su iglesia. Quiere que nosotros leamos esas parábolas y que comprendamos el significado correcto de cada una de ellas. Habló de la parábola también del hombre rico y un hombre pobre llamado Lázaro. Ustedes la han leído, se las menciono. Una parábola más que utilizó Jesucristo en el proceso de enseñanza a sus discípulos fue el rico fatuo. La parábola de la sal cuando pierde su sabor. ¿Qué pasa con la sal cuando pierde su sabor? Es tirada, es desechada. ¿Qué pasa cuando un cristiano pierde su sabor? Deja su fidelidad, abandona los caminos de Dios, es desechado. Hablo también de la parábola de las ovejas y las cabras. Una parábola más, Jonás, la señal de Jonás. Abundó en parábolas, la cizaña en un campo. ¿Usted ha leído la parábola de las 10 minas? ¿Ha reflexionado sobre la parábola de Jesucristo sobre los 10 talentos? Jesucristo enseñó a sus discípulos a través de la parábola de las 10 vírgenes, de un sembrador que siembra el campo. Vean, lo que les he mencionado son apenas 24 parábolas que Jesucristo utilizó. las que yo les he mencionado ahorita. Pero en total, Jesús utilizó y mencionó entre 50 y 60 parábolas. Vean, ¿cuántas utilizó? 50 y 60. Por lo tanto, su importancia en nuestro crecimiento cristiano no debe ser subestimada. La plática persigue motivarlos para que ustedes comiencen a estudiar en la Biblia las parábolas que Jesucristo enseñó, porque vamos a sacar grandes conocimientos. Y a través del estudio de las parábolas, nuestro crecimiento espiritual se va a dar mayormente. Entonces vean, en 50 y 60 parábolas, Cristo nos dio una gran riqueza de información. Cristo nos proveyó principios fundamentales para nuestra vida cristiana, para que reflexionemos sobre cada uno de ellos. Ese es el propósito, que ustedes se concienticen que Jesucristo le habló a sus discípulos por parábolas, pero en cada una de ellas hay principios, hay conocimientos preciosos sobre el reino de Dios. Si lo utilizó con sus discípulos, Jesucristo también está motivándonos hoy para que como su pueblo nos motivemos a aprender las lecciones espirituales que encierran todas las parábolas. Quiero que comprendan que en este tema estoy abarcando en una forma general, porque vamos a conocer 7 claves, 7 pasos importantes para comprender y aplicar las parábolas en nuestra vida. ¿Sí? No vamos a enfatizar en una en especial, sino lo vamos a hacer en forma general. Entonces, Jesucristo utiliza las parábolas para enseñarle a su pueblo, repito, principios salvadores, principios vivificantes necesarios para entrar en el reino de Dios. Bien, pero hasta ahora quiero ahora llevarles a la definición. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración de la que se deduce una enseñanza. Repito, una parábola es una narración de la que deducimos una enseñanza moral o la enseñanza de una verdad importante. Eso entendemos por parábola. Pero vamos a la definición etimológica. La palabra parábola proviene del griego parabolé, que significa comparación. Vean que es una parábola etimológicamente. Parábola significa comparación. Pero un concepto de parábola es, la parábola es una narración de la que se deduce una enseñanza moral o una verdad. ¿Es diferente una definición que un concepto? Sí lo están entendiendo. La definición etimológica de parábola es del griego parabolé, que significa comparar. Ahí nada más. Pero un concepto de parábola, se lo repito, es la narración de la que se deduce una enseñanza moral o una verdad. Muy bien, ya usted ya captó ahora el concepto de parábola. Vamos una vez más a repasar Marcos, ahí tienen ustedes abierta su Biblia, Marcos 4, 33 y 34. Marcos capítulo 4, versículos 33 y 34. Dice ahora, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Versículo 34. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vean el propósito. Vean la intención de Jesucristo al utilizar las parábolas. Analicemos estos dos versículos. Analicémoslos para poder ver qué obtenemos de ella. Número uno, Cristo utiliza las parábolas como una fuente principal de su enseñanza. Eso es lo que entendemos nosotros. Cristo utiliza las parábolas, repito, como una fuente principal de su enseñanza. ¿Qué más podemos obtener analíticamente de estos dos versículos? Utilizando parábolas, Cristo ampliaba la palabra de Dios a sus discípulos. ¿Se entiende? Ampliaba la palabra de Dios a sus discípulos. Otra conclusión de esos dos versículos. Cristo les habló por parábolas, o utilizando este método, conforme a lo que podían oír. Vean esto, conforme a lo que podían oír. Eso es lo que leímos ahí en el versículo 34, ¿verdad? Que estaba ahí, 33, perdón. Pero cuando estaba solo Jesucristo con sus discípulos, Él les explicaba aquellas parábolas. ¿Qué significaba? Les aclaraba el panorama y actuaba con profundidad sobre cada una de ellas. Totalmente contrario a la creencia popular. Cristo no usó esta forma de enseñanza para revelar la verdad a todo el mundo. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué le hablas por parábolas? Le dijeron los discípulos. Para que oyendo no entiendan. ¿Quiénes? Los que no estaban dentro del discipulado de Jesucristo. Para que viendo no vean. Entonces vean. Cristo no utilizó las parábolas para la enseñanza a todo el mundo, sino para ocultar el significado de los mismos. No era para que todos la entendieran. Leamos ahora Mateo 13, 10. Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Vean el propósito por el cual Jesucristo hablaba por parábolas. Estamos llegando a Mateo capítulo 13 para leer los versículos del 10 al 17. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿A quiénes? ¿A quiénes le hablaba por parábolas? Al pueblo, a los que no eran llamados. Hablaba en general cuando se reunían alrededor de él 1,000, 2,000, 3,000 personas. Pues, repito, ¿por qué les hablas por parábolas? Versículo 11. Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vean el propósito. Es como que hoy lo confrontemos con la realidad. ¿Cuántas personas entienden la verdad de Dios hoy? ¿Cuántas personas entienden el plan de Dios hoy? De los 8,000 millones de habitantes, ¿cuántas personas constituyen su pueblo? Una minoría. Pero Jesucristo dice ahí: porque más a ellos no les es dado. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis y no entenderéis, Y viendo, veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entendemos ahora el propósito entonces por el cual Jesucristo le hablaba al pueblo por parábolas. Claramente leemos que no era el mensaje para que lo comprendiera todos, a menos de que fueran llamados. Vean el privilegio, pero también la responsabilidad. En el versículo 11 leímos ahí: porque a vosotros iglesia, a vosotros que están entendiendo esto, os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y luego dice: mas a ellos no les es dado. Es clara la definición. ¿Qué aprendemos de este mensaje? De este versículo que acabamos de leer, el versículo 11. ¿Qué aprendemos? Primera lección: el pueblo de Dios puede entender las parábolas. ¿Se dan cuenta? Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Entonces entendemos que a la iglesia, el pueblo de Dios, a los llamados, a los escogidos, a los redimidos, sí se le da la capacidad de entender las parábolas. Vean qué dice el versículo 16 una vez más: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen. Es un privilegio ser parte de la iglesia y de estar comprendiendo el plan de Dios para la humanidad. Es un gran privilegio. Ahora bien, en segundo lugar, los inconversos no entienden las parábolas. ¿Se entiende? ¿Se capta? Los inconversos no pueden entender las parábolas. Leo la segunda parte del versículo 11, ahí mismo. Versículo 11. Dice: mas a ellos no les es dado. ¿A quiénes son ellos? Los inconversos. Entonces, como conclusión lógica, vemos que solo el Espíritu de Dios en nosotros puede hacernos entender su verdad a través de las parábolas. Es una conclusión lógica. Por lo tanto, no podemos subestimar la importancia de este principio. ¿Cuál es el principio? Solo el Espíritu de, se lo repito, solo el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos da la capacidad para entender las lecciones, los mensajes que tenemos en las parábolas. A lo largo de los años hemos visto que hay personas que con el afán de comprender las parábolas van al mundo exterior buscando las explicaciones de las mismas, buscando cómo entender las parábolas. Pero usted está comprendiendo que Dios dice que solo los suyos, solo los llamados pueden entender las lecciones espirituales que hay en cada parábola. Entonces, vamos ahora a analizar 7 puntos claves para entender correctamente las parábolas. Mucha atención. Vamos entonces a aprender siete puntos claves. Para los que anotan, primer punto: las parábolas no son narraciones comunes, sino que son instrumentos que comunican principios espirituales. Es el primer principio que tenemos que entender. Repito, las parábolas no son narraciones comunes y corrientes, sino que las parábolas son instrumentos, son recursos didácticos que comunican principios espirituales. En todas las palabras, parábolas, hay principios espirituales que debemos asimilar. También debemos de comprender que el sentido de una parábola no está limitado a un solo momento en el tiempo. Menciono una de ellas. La parábola del sembrador que aparece en Mateo 13. Lo vamos a tomar como ejemplo. Es una de las más mencionadas. ¿Por qué? Porque Cristo mismo la explicó. Repito, es la parábola del sembrador. Se maneja mucho, se explica mucho, es importante, porque la explicó el mismo Jesucristo. Al leer esta parábola del sembrador, o cualquier otra de las 60 parábolas que utilizó Jesucristo, lo primero que tenemos que tener presente es que es una parábola que no es una narración ordinaria, sino que es un mensaje espiritual para su pueblo. Esa es una verdad que tenemos que tener. A través de las parábolas, Cristo da a conocer principios espirituales importantes para nosotros. Cada vez que usted lea una parábola de las 60 que le mencioné, usted va a entender que hay en esa parábola un mensaje, un principio espiritual muy importante. Por ejemplo, la parábola del sembrador me hace preguntar: ¿es usted la buena tierra en donde cayó la semilla? O sea, ese es el aprendizaje. La parábola se llama de la semilla, el sembrador. Salió el sembrador a sembrar y regó la semilla. Ahora, vea que hubo cuatro diferentes tipos de tierra en la que cayó la semilla. Entonces yo le pregunto: ¿es usted la buena tierra donde cayó la semilla, donde creció la semilla y donde dio fruto? ¿O es usted la tierra junto al pedregal, que vino el sol y la quemó inmediatamente? Eso es lo que tenemos que analizar y entender en las parábolas. ¿Qué tipo de tierra es usted? ¿En dónde cayó la semilla del sembrador? ¿En buena tierra, entre pedregales, entre espinos y cardos, que las aflicciones y las tribulaciones la apartan del camino? ¿Qué tipo de tierra es usted? ¿Se dan cuenta de las lecciones espirituales que hay? Es maravilloso, es un tesoro en cada parábola. ¿Soy yo la tierra en donde germinó la semilla, creció la semilla y estoy dando frutos? Es que eso tiene que ver con nuestra vida diaria. ¿De acuerdo? Tiene que hacernos reflexionar. ¿Ya? ¿O es usted, o está usted en un momento en su vida cuando, espiritualmente hablando, no es más que una tierra rocosa y seca, con poca humedad, y la semilla no germina, ¿Qué tipo de tierra es usted en esa parábola? La humedad del Espíritu Santo no hace germinar la semilla del Evangelio en su vida. Y viene el calor del sol y la quema y desaparece. Eso es a lo que tenemos que llegar cuando leemos una parábola. Sigo hablando de la parábola del sembrador. ¿Permite usted que las preocupaciones, las tribulaciones del mundo lo abrumen de tal manera que se desespere y abandone el camino de Dios? Porque ahí cayó también la semilla, entre cardos y espinos. Vean que cada parábola lo que persigue Jesucristo es hacernos reflexionar, evaluar nuestra actuación espiritual, evaluar nuestra vida como cristianos, para dejar que esas lecciones espirituales me hagan crecer. Ahora bien, ¿será que esta parábola solo funcionó en tiempos de Jesucristo y no hoy? No, las parábolas no están sujetas al tiempo, ¿sí? Son de actualidad, como fueron de actualidad cuando Jesucristo las enseñó personalmente a sus discípulos. Pero hoy para mí cobran también una realidad. Entonces, el primer punto clave, comprendamos que las parábolas no son narraciones comunes. Comprendan que en las parábolas hay lecciones espirituales que aprender. Segundo principio, no suponga que ya lo ha logrado todo. Segundo principio, no suponga que ya lo ha logrado. Estoy en la iglesia, he crecido mucho, aquí ya estoy cómodo y aquí no me muevo. No suponga que ya lo ha logrado todo. Lo más humilde, lo más honesto es comprender que aún tenemos un largo camino que recorrer, que aún tenemos que crecer, que aún tenemos que progresar y mejorar espiritualmente. No se acomode a su crecimiento actual. Con esto que tengo, sé y aplico, suficiente. No, no es así. Les voy a contar la experiencia de Pablo. Pablo, 20 años después de haberse convertido, no tenía una opinión muy elevada de sí mismo. Leámoslo. Romanos 7:14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Romanos 7:14. Y versículo 15. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Vean el concepto que tenía Pablo, 20 años después de haberse bautizado. Él no estaba conforme diciendo, ya, tengo 20 años, ya con esto es suficiente, he crecido mucho, ahora lidero muchas iglesias, Corinto, Éfeso. No, no, nada de esto. Pablo estaba consciente que había mucho camino que recorrer todavía, ¿ya? 20 años después. Muy bien, aún avanzando. En otro momento, Pablo llega a decir, Filipenses 3, 12 al 14. En Filipenses 3, 12 al 14, leemos lo siguiente. Carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Sigan la opinión de Pablo sobre su crecimiento. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, quiere decir tomar, asir aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Hermanos, Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese era el concepto de Pablo. No pensemos que lo hemos logrado todo hasta este momento. Sí tenemos un crecimiento, qué bueno, pero aún hay más por recorrer. Llegó el momento dado que al final de la meta llegó Pablo a entender: hasta aquí he llegado. Pero fue al final de su vida. Segunda carta a Timoteo, segunda de Timoteo 4, 7 al 8. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Ahora Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ven que llegó Pablo a ver, ya estaba él a punto de morir. He peleado la buena batalla. ¿Sí? Por lo demás, me espera la corona de justicia, la cual dará Dios a quienes hayan alcanzado la meta. Entonces, el segundo principio es: no pensemos que lo hemos logrado todo. No, aún seguimos creciendo, caminando. Tercer principio para entender y aplicar las parábolas. Si deseamos entender las parábolas, necesitamos el Espíritu Santo. Ese es otro principio fundamental. Si deseamos entender las parábolas, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Usted ha oído muchas explicaciones incorrectas sobre algunas parábolas de Cristo, pero nosotros tenemos que estar seguros de obtener las verdaderas interpretaciones buscando a las autoridades competentes dentro de la iglesia para obtener ese conocimiento correcto. Porque hay muchos supuestos expertos que se equivocan y que aplican mal el significado de las parábolas. Por lo tanto, como pueblo de Dios, es importante entender lo que Cristo dijo. Dios da el entendimiento especial a sus hijos. Dios da entendimiento especial a sus hijos. Los expertos que tratan de entender e interpretar las parábolas no obedecen a Dios. Y recuerden que la clave para entender la palabra de Dios es obedecer sus mandatos, la obediencia. Hablo entonces del tercer principio. Si tenemos interés de aprender las parábolas, necesitamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo? Arrepentíos, bautícese y reciba el don del Espíritu Santo. Si no, no hay otra opción. Son los pasos que hay que obtener: arrepentimiento, bautismo, recepción del Espíritu Santo, y entonces Dios me va a hacer entender el significado espiritual de todas las parábolas, porque yo ahora soy su hijo, tengo su Espíritu Santo. Cuarto principio: acepte siempre que la Biblia dice lo que la Biblia dice y no le dé otro significado. Aceptemos lo que la Biblia dice. Entonces, entendemos que no puede haber equilibrio correcto entre lo que es un análisis verdadero y una conjetura falsa. Ahí no hay equilibrio, no hay compaginación. Usted debe estar seguro de que no está interpretando usted las parábolas desde su propio punto de vista, sino que es Dios a través de Jesucristo el que le da el entendimiento para captar los principios y lecciones espirituales en cada una de las parábolas. Recuerden que son 50 entre 60 parábolas que tenemos. Mateo 5:28. Mateo capítulo 5, versículo 28. Ahí leemos lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo 28. Es un ejemplo típico. Vean cómo se puede malinterpretar este mandato. Mateo 5, 28, ahí leemos. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vean lo que dice Dios. Esa es la verdad que está escrita ahí. Muy bien. Pero usted puede ver e incluso imaginar fácilmente a un hombre o a muchos hombres que andan siempre con la cabeza mirando al suelo, queriendo vivir esta parábola, chocando con paredes o con postes, quizá. Había una secta de los fariseos que se llamaban así y que actuaban así. Muy bien. Temerosos de mirar a una mujer. Pero ¿cuál es la advertencia que usted lee ahí? La repito, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer ¿para qué? Para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muy bien. Para codiciarla. No debemos mirar a una mujer con intenciones codiciosas. Eso es lo que le explica al principio. Con intenciones codiciosas. Pero Cristo no estaba diciendo que nunca debemos mirar a una mujer, como se malinterpreta. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de las lecciones y los principios que están en cada una de esas ordenanzas. No debemos de irnos por la tangente o al extremo de eso. Por lo tanto, es necesario recordar que debemos adoptar, ceñirnos a las declaraciones directas de las Escrituras. Aquí dice que un hombre no debe mirar a una mujer para codiciarla. Pero usted la puede ver normalmente, con todo respeto, ¿ya? Por lo tanto, es necesario recordar eso, ceñirnos a las declaraciones directas de las Escrituras y no a malas interpretaciones. No saquemos conclusiones precipitadas. Entonces yo ya no voy a ver a una mujer y me voy a poner un pañuelo y me voy a golpe y golpe. Eso no. Cristo dijo, no codiciarás, porque hay un mandamiento. ¿Sí? Hay un mandamiento. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Pero usted puede tener buenas relaciones con compañeros de trabajo, con actividades económicas, transacciones comerciales, con respeto, porque el Espíritu Santo de Dios está con usted. En ningún momento va a cambiar los papeles, ¿verdad? Ni confundir las situaciones. Quinto principio. Las parábolas son solo para los cristianos verdaderos, no para el mundo en general. No para el mundo en general. Vamos otra vez a Mateo 13, 16. Capítulo 13, versículo 16 al 18. Quinto principio, repito, las parábolas son solo para entendimiento de los cristianos verdaderos. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron, Oíd pues vosotros las parábolas del sembrador. Y comienza esa gran parábola que usted puede leer por la tarde para sacar lecciones y principios importantes. Oíd pues vosotros, ¿a quién se dirige? ¿A todo el mundo? No, las parábolas son solo para los verdaderos cristianos que tienen el Espíritu Santo de Dios y los que están siendo guiados. Aún no han sido bautizados, pero están siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, todas las parábolas se aplican a nosotros. Una cosa es alegrarnos por haber encontrado la perla del gran precio. Esta es una parábola. Y otra cosa es interiorizar las enseñanzas de Cristo en esa parábola de la perla de gran precio. No la vamos a leer rápidamente. Al leerla tenemos que apropiarnos de los principios espirituales que esa parábola contiene allí. Al leerla usted debe preguntarse, ¿qué debo hacer con ella? ¿Qué debo hacer con esa perla de gran precio? ¿Cuidarla? ¿Mantenerla? ¿Hacerla crecer? ¿Qué debo hacer? Eso es lo importante ahí. Las parábolas son para los cristianos verdaderos, porque Dios les da el entendimiento correcto de las mismas. Muy bien. Entonces, Cristo enseñaba por parábolas con el objetivo de que las estudiáramos constantemente para ser utilizadas regularmente en nuestra vida diaria. Entonces, podemos preguntarnos, ¿crece en nosotros la semilla de mostaza? ¿Crece en su mente el reino de Dios como crece la semilla de mostaza? Estoy refiriéndome a una parábola. ¿Qué tipo de peces somos? Hay otra parábola. Vamos ahí, Mateo 13, 47 al 50. Ahí están ustedes. Mateo 13, versículos 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Versículo 49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los buenos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Leímos la parábola de la red. Entonces le pregunto, ¿qué tipo de pez es usted? ¿Qué tipo de actitud, qué tipo de cristianos somos? ¿Somos de los peces buenos que son echados a la cesta? ¿O somos de los peces malos que son echados afuera? Esas son lecciones de una parábola. Esa reflexión quiere Jesucristo que la lleguemos a tener. ¿Qué tipo de peces somos? Hemos sido escogidos en la red de Cristo, pero ¿somos peces buenos para el consumo o seremos desechados? ¿Peces inmundos? Esas son las lecciones de una parábola. ¿Ya? Lo leemos ahí. Veamos ahora Mateo 13, versículo 24, otra parábola. Les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué lecciones más importantes podemos sacar? ¿Somos buenos nosotros para el consumo? Hablando de los peces, siguiendo un poquito atrás, ¿o seremos desechados? Hermanos, estamos rodeados de cizaña, aún dentro de la iglesia. Llenos de cizaña. Así es la vida. Hasta que Dios diga: Dejad, yo enviaré a mis ángeles para separar el trigo de la cizaña. Es trabajo de Dios. No hay otra conclusión más. Hablando de otra parábola, ¿es usted acaso la levadura que está afectando con su estilo de vida la vida de los demás en su entorno? La levadura se contamina. La levadura hace crecer el pan. O sea, lecciones que las parábolas deben de dejar para nuestro propio crecimiento. ¿Está usted ansiosamente buscando el tesoro escondido? ¿Ese tesoro escondido que es Dios y Jesucristo y su verdad? ¿Es ese nuestro afán día a día? ¿O son las distracciones? ¿O son los compromisos sociales? ¿O es la sociedad? ¿Cuál es nuestro afán? Una parábola más de un padre que saca cosas nuevas y cosas viejas de su hogar. ¿Estamos sacando nosotros lo nuevo y lo viejo de nuestra vida? Versículo 52 ahí mismo. Él les dijo: Por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Buenos hábitos salen, afloran, crecen, malos hábitos los echa afuera. Ese es el trabajo del cristianismo. Esa es la lección que nos enseña esta parábola. O sea, tenemos que enfocarlo de esa manera. Sexto principio. Las parábolas a menudo nos describen las diferentes etapas de nuestra condición espiritual. Fíjense bien, a través de las parábolas podemos detectar en qué etapa de condición espiritual nos encontramos. Y traigo a mi mente la escritura que dice, dirigida a una de las iglesias: Por tanto, si no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Frío o caliente. Entonces, las parábolas nos ayudan, nos describen el momento de nuestra condición espiritual. Por ejemplo, ¿qué tipo de peces somos? ¿De los buenos o los malos? Ahí se mide su nivel espiritual. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿La que germina la semilla, crece la planta, da fruto, o la que fue sembrada en cardos y espinos, que creció, vino el sol y la quemó? Vean que las parábolas a menudo describen el diferente nivel espiritual en el que nos encontramos. No siempre en la vida, no siempre somos tierra fértil. ¿Acaso no nos vemos atrapados en espinas y cardos en nuestra vida? ¿Y llega el sol y quiere apagarnos? ¿Nos vemos atrapados entre esas espinas y cardos? Por las inquietudes, por las preocupaciones, por los acontecimientos del mundo, nos atraen más de tal manera que nos apagan. Disminuye nuestro interés en las cosas de Dios y estamos ahora enfocando en todo lo que pasa a nivel internacional. No digo que sea malo, pero hay que priorizar. Una parábola más que usted conoce, la del hijo pródigo. Ahí hay tres tipos de... Hay un hijo bueno que le servía al padre, siempre estaba con el padre. El hijo pródigo que llegó y le dijo: padre, dame la herencia, dame lo que me toca, yo me voy a disfrutar del mundo, voy a ir a hacer mi vida, ya no quiero vivir contigo. Y así fue el hijo pródigo. El hijo bueno estaba con el padre, y hay un padre amoroso. Bien, tres tipos de personajes tenemos ahí. Pregunto, ¿es usted como el hijo bueno en su vida? ¿Es usted como el hijo pródigo que pidió sus bienes y se fue a derrocharlos en borracheras, en mujeres, al mundo? ¿Qué tipo de personaje es usted en esta parábola? ¿O es usted el padre amoroso que espera a su hijo? Tres tipos diferentes de conducta. ¿Se dan cuenta? ¿En qué lugar está? ¿Del hijo bueno, del hijo pródigo o del padre amoroso? Eso determina su nivel espiritual. Eso es lo que entendemos aquí. Determinar y analizar y evaluar en qué nivel espiritual nos encontramos. Muchas veces, después de habernos convertido, después de habernos bautizado, bajamos la guardia. Descuidamos nuestra defensa personal. Y muchas veces hemos sido vencidos por descuido. Por lo tanto, seamos honestos. Meditemos sobre las parábolas, saquemos las lecciones espirituales en cada una de ellas para determinar el nivel espiritual en el cual nos encontramos. ¿Cuánto aceite tiene en su lámpara espiritual? Otra parábola. ¿Cuánto aceite tiene? ¿Es usted de las cinco vírgenes insensatas que esperaban al novio a medianoche y no tenían aceite? Y la salida fácil, van y dicen: dennos de su aceite. Y las prudentes, ¿qué dijeron? No, vayan a comprar. Y en ese momento de ir a comprar el aceite, llegó el esposo, las puertas fueron cerradas y no participaron de la boda. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Tiene suficiente aceite en su lámpara espiritual? ¿Está usted preocupado por orar por la obra de Dios? ¿Es esa su prioridad o es la sociedad? ¿Está produciendo fruto su árbol otra vez? ¿Está usted alimentándose del pan de vida? Esto es Jesucristo a través de su palabra. Las parábolas son un tesoro increíble, el tesoro de Dios. ¿Cuánto podemos aprender ahí? Y recuerden que estoy hablando generalizadamente. Por lo tanto, el séptimo principio es: pidamos más entendimiento, pidamos más del Espíritu de Dios para aplicar mejor las parábolas en nuestras vidas. Ese es el séptimo principio. Pidamos más entendimiento. Pidámosle a Dios más de su Espíritu para que podamos aplicar bien las parábolas. Allí en las parábolas hay un gran tesoro. Hay algo que usted no se imagina. Hasta hoy no tenemos perfecto entendimiento. Pero entre más cerca esté usted de Dios, más estudiando la palabra de Dios, más meditando en ellas, más comprensión tendrá, más sentido encontrará en cada una de ellas. Porque nos estamos equipando, nos estamos preparando para crecer y pensar como Dios piensa. Jesucristo en el último gran día de la fiesta, en Juan 7:37, dijo lo siguiente. Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es una gran invitación que Cristo nos hace. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Hermanos, entonces ya para finalizar, para aplicar, oigan bien, para aplicar lo que hemos aprendido hoy, debemos leer las parábolas. Y puede usted iniciar leyendo la parábola de los obreros en la viña, de Mateo 20:1-16. Con el análisis que hemos hecho, usted se va a hacer preguntas en relación a ello. En esta parábola, usted se sorprenderá de lo mucho que puede aprender. Por lo tanto, no me resta más que pedir que Dios bendiga su estudio meticuloso de cada una de las parábolas que Cristo dejó para nuestra enseñanza. Y de hecho, que podamos utilizar estas siete claves importantes para entender correctamente las parábolas de Jesucristo. Solo de esta manera seremos dignos de entrar en el reino de Dios.